Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 22. Y voy a leer los pasajes paralelos del pasaje que leímos, específicamente la ocasión que el Señor menciona, Deuteronomio capítulo 5, versículos 5 y 6, y también otra porción de amarás a tu prójimo. Y en Mateo 22, versículo 35, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. El otro pasaje que leímos, estoy en Mateo 22 y versículo 35. En Lucas 10 leímos que aquel hombre le preguntó para probarle. Ahora aquí nos dice, y es la misma ocasión, pero el escritor sagrado o el Espíritu Santo decide usar esta palabra, o nuestra traducción dice, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Tal vez no podemos percibir, no se puede percibir ese son de hipocresía en su pregunta, pero ahí estaba, ¿no? No era una pregunta genuina, es decir, producto de un corazón genuino, queriendo saber, sino tentarle. Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. De estos dos mandamientos. Ahora vaya con su servidor a Marcos capítulo 12 también, hermanos. Marcos, el capítulo 12. Y en el versículo 29, bueno, voy a leer desde el 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Estoy en Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Luego en Lucas, y encontramos el pasaje que ya leímos, cuando dice: he aquí un intérprete de la ley y se levantó para probarle. Acá dice uno de los escribas, acá dice un intérprete de la ley. Bueno, los motivos de sus preguntas, sin duda, por lo menos en dos de los pasajes, nos muestran que era con tal de tentarle o de probarle. o de probarle. Pero encontramos y cómo armoniza todo esto, cómo preguntó, por qué se preguntó. Bueno, lo que tenemos es que le hicieron estas preguntas al Señor. La primera pregunta fue, es ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Así se preguntó en Marcos y así se preguntó en Mateo 22. ¿Cuál es el primer mandamiento? Mateo 22 dice así, lo recuerdo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y en Lucas 10, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, los motivos de a veces lo que preguntamos, el motivo es de alguna manera para desdeñar o tratar con desprecio o con ironía una determinada verdad. ¿Cuál es el gran mandamiento? Era una buena pregunta, pero ¿cuál era el motivo detrás de esa pregunta? A veces podemos, aún como Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pero no estaba dispuesto a escuchar. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es el vivir para Dios? ¿Cuál es, verdaderamente, amados hermanos, tenemos un genuino motivo al buscar a Dios? ¿Verdaderamente? Cuando usted viene a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿usted viene verdaderamente a buscar palabra de Dios para su vida o a buscar en qué puede cuestionar la predicación? Con esto no estoy diciendo que yo soy infalible, pero la pregunta es, ¿cuál es su motivo? ¿Cuál es su motivo? Pero bien, me llama mucho la atención aquí que en este pasaje, que lo vemos como un pasaje paralelo, por un lado se pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y por otro lado, también se pregunta, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y la respuesta es la misma. Me llama la atención, pues, creo que esta no es un mandamiento necesariamente o una respuesta para alguien que no quiere decir que haciendo o amando a Dios y haciendo estas cosas automáticamente soy salvo. Pero realmente nadie que no es salvo genuinamente puede hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? El domingo en la mañana hablábamos de la vida eterna y sabemos y veíamos, hablábamos que la vida eterna es conocer al Señor Jesucristo, a Dios, ¿verdad? El único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Se refiere esta vida eterna a esa gloria sin fin que tendremos. Bueno, yo creo que también se refiere aquí. ¿Cómo puede un hombre heredar la vida eterna? ¿Es esto se está fomentando aquí salvación por obras? No necesariamente. En el versículo 26 de Lucas capítulo 10, si usted está ahí con su servidor, el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué ves en la ley que dice que es la vida eterna? Y aquel responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dijo: bien has respondido. Y luego le dice: haz esto y vivirás. Vivirás. Disfrutarás, experimentarás esta vida eterna. Bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Quiero yo como cristiano vivir la vida eterna? ¿Disfrutar la vida eterna? ¿Vivir esta vida en abundancia? ¿Qué bien haré? ¿Qué debo hacer para heredar esa vida eterna? Es lo mismo. ¿Cuál es el gran mandamiento para mi vida? No es que cumplir un mandamiento es lo que me salva. Sabemos que la salvación es en el Señor Jesucristo. Pero volviendo a lo que decíamos el domingo, en la mañana, en la escuela dominical, que la gracia de Dios vino se manifestó para salvación a todos los hombres, no solamente el hecho de que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora puedo disfrutar esta novedad de vida, esta vida eterna. Y tiene que ver también con un mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Bueno, se mencionan dos. El primer y más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora, antes de decir eso, en el libro de Lucas, de Marcos, perdón, les dice: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios. No puedes tener otros dioses. ¿Qué se espera de alguien que realmente ha sido genuinamente salvo? ¿Qué se espera de uno que ha nacido de Dios? ¿Cuál es el resultado, la obra espiritual que va a haber en ese corazón si es genuino? Buscará agradar a Dios. El que ha nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aún en Primera de Juan, que es muy claro estos pasajes, en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 3, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la vida cristiana, o más que la vida cristiana, el inicio en la vida cristiana es la puerta, que es Cristo. Pero una vez cruzando ese umbral, hay un camino angosto. Cristo vino para darnos vida, Él dijo. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. En el momento que aceptamos a Cristo, gracias a Dios, Él nos dio vida. Pero Él ahora quiere que tengamos una vida en abundancia. Heredemos esa vida eterna. ¿Y cómo puedo yo como cristiano disfrutar y experimentar la vida eterna? Cumpliendo los mandatos del Señor. ¿Y cuál es el motivo detrás de todo obediencia al mandamiento, a los mandamientos de Dios? El primer y más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios. Ahora, encontramos aquí en el Evangelio según, no, en Primera de Juan, perdón, si usted fue ahí con su servidor, otros pasajes que tienen que ver con los mandamientos del Señor. Mire, por favor, con su servidor, en en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, Primera de Juan 4, 19, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí de alguna manera se simplifica o se resume, amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo, amarás a tu hermano. Bueno, vamos a meditar qué significa amar a nuestro prójimo, porque también ahí en Lucas 10 nos lo enseña. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. El que ha nacido de Dios no solamente ama al que engendró, ¿sí? No solamente ama a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama a Dios y ama también a su hermano. En esto, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y ¿qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios, hermanos? Versículo 3. Ahí está, 1 Juan 5, 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y cumpliendo con ese mandamiento, ¿qué voy a heredar? La vida eterna. Y no necesariamente, lo quiero ver desde... Retiro lo de no necesariamente. Quiero que lo veamos desde dos perspectivas, hermano. Uno, una persona, es difícil a veces poner en armonía muchas cosas, pero quiero decir esto, que una persona que ha sido genuinamente salva, va a ser consciente de Dios. La Biblia dice, volviendo a Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que ha nacido de Dios hace justicia, el que ha nacido de Dios ama a Dios, guarda sus mandamientos. Sé que hay una lucha y el pecado y nuestras tendencias tratarán de apartarnos de ese camino de la vida eterna. Pero el Señor fue claro y dijo, no solo es decir Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. El estar haciendo como resultado de nuestra salvación o de nuestra salvación por Cristo, manifiesta que realmente somos salvos y dignos, aunque no somos dignos, sino por gracia de la vida eterna. Por otro lado, hermanos, cuando dice aquí el Señor Jesucristo, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Cristo dice, haz esto, ama a mí y ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Así vamos a encontrar realmente lo que es la vida eterna. Una calidad de vida, una vida en abundancia, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Los mandamientos del Señor no serán gravosos para aquel que ama a Dios de todo corazón. Ahora, ¿Cómo puedo amar a Dios de todo corazón? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo. ¿Cómo puedo? El Señor reprendió a la iglesia de Éfeso porque había dejado su primer amor. Era una iglesia que hacía muchas cosas, pero había dejado su primer amor. En el libro de Deuteronomio se nos da una verdad que nos muestra que para poder yo amar a Dios de todo corazón, Dios debe circuncidar nuestro corazón. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6. Dice aquí la palabra de Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames. Estoy en Deuteronomio 30 y versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y termina diciendo, ¿a fin de que qué? De que vivas. De que vivas. Un cristiano que anda lejos de Dios, un cristiano que no se rinde al Señor, viviendo está muerto, por decirlo de una manera. Pertenece al reino de Dios, pero vive en el reino de las tinieblas. Eso es una vida miserable. Es una vida miserable. Usted lo ha percibido, ¿no? En su propia vida. ¿No ha habido momentos en los cuales nos hemos encontrado en algún pecado, en alguna actitud incorrecta? Y por la gracia de Dios, su Espíritu Santo nos reprende y vemos mientras callé, dijo David, envejecieron mis huesos. Se convirtió mi, ¿cómo dice? En sequedades de verano. Se convirtió mi, algo así dice ahí, es el Salmo 32. Oh, amados hermanos, solamente podemos vivir disfrutando desde la perspectiva del Señor, viendo las cosas como Dios la ve y disfrutando de esta vida eterna, aún en este valle de lágrimas, cuando amamos al Señor de todo corazón. Y eso solamente puede suceder permitiendo que el Señor circuncide nuestro corazón. Aquí lo dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Vaya conmigo a Deuteronomio 10, 16. Mire también este pasaje. Deuteronomio 10, 16. Aquí tenemos una paradoja, podemos decirlo así. Porque en Deuteronomio 10, 16 dice así: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, en el contexto, en Deuteronomio capítulo 10, tenemos también esto. Mire, por favor, versículo 12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué desea el Señor? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu corazón, perdón, y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Es eso lo que pide el Señor? He aquí, Jehová tu Dios son, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y las cosas que en ella hay. Versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ahí nos garantiza dos cosas: que el Señor es poderoso porque Jehová tu Dios, de tu Dios son los cielos, y el Señor te escogió para amarte. Versículo 16, circuncida pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas tu cerviz. Es lo que pide Jehová tu Dios de ti, que lo temas, que lo ames, que andes en sus mandamientos. Bueno, pues, Él es el Dios de los cielos, y Él tiene, como dice ahí, de tu Dios son los cielos, y Él te escogió a ti para amarte. No va a Él desear hacer esta obra en tu vida? Circuncida, pues, el prepucio de tu corazón. Ahora ahí es un mandamiento para mí, pero realmente reconocemos que no está en nosotros. Deuteronomio 36 nos da esta paradoja. Algo que parece contrario, pero es ambos extremos de la misma verdad. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios. Eso es una obra que Dios hace, pero cuando me dice ahí la Biblia, circuncida, es sencillamente ríndete al Señor. Dile, Señor, yo quiero amarte y, Señor, haz tú esta obra en mí. Hazlo. ¿Le ha pedido usted al Señor que le dé un corazón para amarle? ¿Podemos nosotros decirle, Señor, tú en tu palabra prometes que tú deseas, tú quieres obrar en mi corazón? Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí. Desarraiga, circuncida mi corazón, Señor. Encontramos aquella ocasión cuando en Peniel dice la Biblia que el ángel vino a Jacob a luchar con él. Es Dios quien comienza esta lucha, a través de situaciones, a través de circunstancias. Y nos encontramos en un momento donde nos resistimos. ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Dios está mostrándote tu necesidad. Y nos resistimos. Y Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas, que nos rindamos. E inclusive al resistirnos, Él puede tocar el muslo, el tendón de nuestro muslo para rendirnos. Es una obra de Dios. De repente podemos estar en una condición de total rebeldía, de total desacuerdo, de total lucha o desagrado por las circunstancias, y Dios puede obrar. Y ahora, en lugar de resistirle, podemos, como Jacob, decirle: no te dejaré si no me bendices. Yo te necesito, Señor. Circuncida mi corazón. Haz esto y vivirás. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Me llama la atención que este hombre encontró esa respuesta en la ley. Está escrito en la ley. Aún en los primeros 5 libros de Moisés. Ahí está escrito Deuteronomio 6 y versículo 5. Deuteronomio 10, 12 y 16 y versículo 16. Deuteronomio 30 y versículo 6. Un libro plagado de mandamientos, 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 mandamientos. Pero se requiere el corazón para amar a Dios. Hermanos, Dios puede hacer esta obra. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que produce fe. La fe. Él es el que nos insta, el que nos llama. El que nos invita, el que nos dice: yo te reprendo, yo castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, compra de mí oro refinado con fuego. Quiero mostrarte tu desnudez, quiero mostrarte tu ceguera. Y en mí no está en que tú te vistas y que tú, yo compra de mí. Ven, compra de mí. Compra de mí. El aceite es suficiente para nuestras lámparas. Hay que ir y comprarlo de Él, Señor, y darnos cuenta. No conformarnos con, tengo la salvación. No, hay una vida eterna que Dios quiere que vivamos, una vida en abundancia. Amado niño, amado joven que me escuchas, niño, niña, joven, señorita, Dios quiere hacer esta obra en tu vida y puede. Vean por favor Deuteronomio, ahí mismo que estamos, si usted está ahí en Deuteronomio, capítulo 5 y versículo. Deuteronomio 5 y versículo 22, si mal no recuerdo, 29. Leo desde el versículo 27, en Deuteronomio 5, 27, 28 y 29, dice: Le dijeron a Moisés los israelitas, están conmigo hermanos, dice: Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y al final le dijeron: Y nosotros oiremos y haremos. Tú acércate, nosotros oímos y hacemos. Bueno, pues qué bien, ¿no? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba, y si me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Está muy bien. Ellos van a oír. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer. ¿Así nada más de sencillo? Bueno, está bien lo que han dicho. Una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos, ¿no? Por eso dice el Señor, versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera? Oh, ese corazón de amar al Señor. Eso es mayor, dijo en Marcos, eso es mayor que todos los holocaustos. Pero bien, versículo 28, volviendo a Lucas 10, hermanos, y el resto de nuestros tiempos lo vamos a dedicar ahí. Vaya por favor a Lucas capítulo 10. Versículo 28 dice: Le dijo el Señor: Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es esto? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo. Ahora, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo. También es nuestro deber amar a nuestro prójimo. Pero nunca debemos llevar a cabo el segundo mandamiento, por usar, sacrificando el primer mandamiento. El primer mandamiento de amar a Jehová nuestro Dios de todo nuestro corazón nos implicará o nos indicará las pautas a seguir o los principios a seguir para amar a nuestro prójimo. Amén. Amar a nuestro prójimo. Finalmente, amo a mi prójimo. ¿Qué es lo principal que puedo desear yo para mi prójimo? Que ame a Jehová, su Dios de todo corazón. Que busque a Dios. ¿No es cierto? Es el primer y más grande mandamiento. Es esta la vida eterna. Cabe mencionar también en Juan capítulo 15, cuando dice el Señor, ¿verdad?, acerca de permanecer en Él. ¿Quién es el que permanece en Él? El que hace sus mandamientos. ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento? Bueno, ya sabemos. Se los leo solamente porque tenía en mi mente ese versículo de hace rato y dijo, lo tengo que decir. Dice así el Señor: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Ahora, en el versículo 29 de Lucas encontramos a este hombre, o este hombre mismo dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, no voy a detenerme en meditar en lo que quiere decir justificarse a sí mismo, tal vez sentirse que él ya estaba amando a su prójimo, ya lo estaba haciendo, y le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Bueno, versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, ya lo saben, la historia, la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, dice, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los denarios, dos denarios, mejor dicho, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Versículos atrás les dijo, haz esto y vivirás. Ahora ya tenemos un ejemplo, una ilustración más clara de cómo hago esto, haz lo mismo. ¿Qué representa esto? Sé que hay una aplicación espiritual y vemos ahí a Cristo como el buen samaritano, ¿verdad? Levantándonos a nosotros medio muertos, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos medios muertos, por usar una expresión, ¿verdad? Porque todavía estábamos vivos físicamente, porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio, el que ya está muerto. Pero en ese sentido, medio muerto, por usar una expresión, ¿verdad? Nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, aunque vivos físicamente, todavía con la oportunidad de poder conocerle, y se detuvo. La religión no nos salvó, ¿sí? Representada en el sacerdote, las obras no nos salvan, representaban en los levitas, los que llevaban a cabo el servicio. Solamente vino este samaritano, el repudiado de los judíos, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero él se detuvo, él vino cerca a nosotros y nos vio en nuestra condición, fue movido a misericordia, versículo 33, y acercándose, vendó las heridas, dice, echándoles aceite y vino, aceite tipo tal vez del Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, y vino tipo de su sangre. Y luego lo trajo, puso en su cabalgadura. Gracias a Dios nos puso. Él tomó nuestra condición y nos puso en su condición, en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día partió y se lo dio al mesonero y le dio dinero y le dijo al mesonero, cuídamele. Él se fue y le dijo al mesonero, cuídamele. Mesonero es tal vez un tipo del Espíritu Santo. Y ahora, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él se fue, lo dejó al tanto de alguien que estaría viendo por su recuperación. Su recuperación. Versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Qué fue lo que le provocó a este hombre llegar a esta condición? Ladrones. Ahora, ¿se acuerdan lo que les decía al principio? Bueno, en Juan capítulo 10, lo cité, ¿verdad? Cuando dice, yo he venido para dar vida y dar vida en abundancia. Abundancia. ¿Qué leímos? ¿Qué, no lo leímos, pero lo dije. Que el ladrón no viene sino para qué. Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. ¿Quién es el ladrón? Bueno, es Satanás. ¿Quién es el ladrón? ¿Es el pecado? ¿No es cierto? ¿La paga del pecado es muerte? ¿Quién es el que tiene él? Como dice Hebreos capítulo 2, Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aún en 1 Corintios 15, cuando está hablando de su segunda venida, que él, ¿verdad?, transformará, bueno, como dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿verdad?, dirá, ¿dónde está o muerte? Tu aguijón. ¿Qué es lo que provoca la muerte? El pecado. Él nos dio vida cuando estábamos, ¿cómo? ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo qué, la corriente de este siglo, conforme a la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, andando en la voluntad de la carne, en la voluntad de los pensamientos, todas esas cosas nos tenían medio muertos. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros sí conocimos pecado. Estos ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Oh, el pecado viene a despojar. El pecado viene a traer desesperanza. Le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué nos libra del pecado? ¿Qué nos libra de la condenación? ¿Qué nos libra? ¿La religión? No. ¿Las buenas obras? No. ¿Qué puedo yo ofrecerle a una persona para, a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo ser un prójimo? Porque la pregunta es, ¿quién fue? Así fue la pregunta del Señor, ¿verdad? En el versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Yo me amo a mí mismo. Lo dice el Señor como a ti mismo, ¿no? O sea, si yo amo a Dios, debo amar a Dios, pero de alguna manera me amo a mí mismo. Y quiero decir esto, yo sé que lo mejor para mí es buscar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Diciéndole, hey, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Mira cómo te tiene el pecado, mira dónde estás, mira dónde te está llevando. Mira la condición en la que estás. Mira hacia dónde vas. Eso es ser un prójimo. El sacerdote no se detuvo. El levita no se detuvo. Pero el buen samaritano, o el samaritano, sí se detuvo. ¿Quién es muchas veces la persona, cómo lo digo? El samaritano era de quien menos esperaban. El samaritano era, si este israelita, probablemente era un israelita, ¿no? Porque al otro lo cataloga como samaritano. Si este israelita o judío estuviese en sus cinco sentidos, o estuviese sano, a lo mejor dijera, espérate, samaritano. Normalmente a quien viene a ayudarnos, aquel que pensamos que quiere perjudicarnos. No sé si lo estoy diciendo. A veces, como personas heridas, hermanos, por el pecado, nos conformamos con una religión, nos conformamos con obras que no nos ayudan y no queremos verdaderamente ser ayudados a través del aceite y el vino, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo para restaurarnos. ¿De qué? Del pecado, de estos ladrones. ¿Cómo puedo ser un prójimo para alguien? Bueno, a veces tengo que acercarme a alguien. Y por misericordia, vendar sus heridas. Echarles aceite y vino. Mira, esto es lo que necesitas. Poniéndole en su cabalgadura. Señarle la verdad. Dice la palabra de Dios en Judas. Si ustedes recuerdan este pasaje, si no se lo recuerdo, dice la palabra del Señor en Judas. Dice, versículo 22, Judas 1, 22, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia, y dice el Señor ahí, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Al que duda, convéncelo. A otros, arrebátalos del fuego. De otros, ten misericordia, con temor, pero aborrece la ropa contaminada por su carne. Este hombre no dejó al samaritano, perdón, este samaritano no dejó al moribundo allí en su condición, lo llevó al mesón. Lo dejó y podemos ver inclusive una obra espiritual, como cuando el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo dura restaurar a un alma de los ladrones, es decir, de la condición que el pecado trajo a su vida? ¿Cuánto tiempo tendremos que predicar desde un púlpito? ¿Cuánto tiempo tendremos que enseñar la palabra del Señor para restaurar las vidas de los efectos que el pecado ha dejado? Oh, amado hermano, cuando alguien está dispuesto a gastar su vida, dedicar su vida, como este samaritano, para poder cuidar, sanar, proveer lo que espiritualmente un alma necesita. Eso es ser un prójimo. ¿Me doy a entender, amado hermano? No queremos fomentar y decirle a este hombre, está bien, mira, te voy a sanar y te voy a dejar ahí, veo ahí los ladrones. No, vámonos. Vámonos. Debo sacarte de aquí. Yo creo que muchos, no creo, estoy convencido. Cuando un maestro está dispuesto, como dice la Biblia, con el mayor placer a gastar lo suyo y a gastarse a sí mismo, aunque amando más sea amado menos, está siendo un prójimo para esos alumnos. Cuando un hermano está dispuesto a despojarse de lo que Dios le ha dado, ya sea material o sea tiempo, por ver, por ayudar espiritualmente a un alma, está siendo un prójimo. Amarás a tu prójimo. Nuestro prójimo puede ser el vecino nuestro, que lo voy a amar como a mí mismo. Quiero lo mejor para él. ¿Y qué es lo mejor que le puedo ofrecer? A mi Cristo, a mi Cristo, quiero ser un prójimo para Él. Y no es fomentar su religión, y no, hay una sanidad que se requiere. Oh, amados hermanos, le pido al Espíritu Santo que sea quien nos ayude a poder entender lo que aquí quise expresar, a pesar de mi incompetencia para hacerlo. ¿Quién fue? ¿Quién crees? ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo? Ah, amados hermanos, sanar heridas a veces toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Yo quiero animarles a amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Les voy a compartir esto. Yo he estado orando para que el Señor nos guíe en cuanto a la visión de la iglesia. Y yo creo que Dios ha traído un genuino corazón a muchos de los creyentes de esta iglesia, al punto que hay un deseo genuino de amar a Dios. Si no, hermano, yo le animo para que usted de todo corazón le diga al Señor: Señor, circuncida mi corazón. No espere más. Él quiere hacerlo. ¿Amén? Él está a la puerta. Ya. Pero un poquito voy más allá. No solamente es amar a Jehová, nuestro Dios, sino a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo ser un prójimo? ¿Cómo puedo ayudar espiritualmente a alguien más? No bastará tal vez una tarde que pueda dedicar con esa persona. No bastará a lo mejor una ayuda que yo pueda dar. Habrá que orar, habrá que tomar tiempo para poder que esas heridas sanen. Y amados hermanos, yo les quiero decir que como iglesia, no solamente me refiero, lo que quiero enfatizar es poder predicar de Jesucristo y que las almas sean salvas. Pero poder edificar esas almas, discipular esas almas. Hay hermanos y hay personas que de alguna manera el Señor ha traído a nuestra iglesia, o ahí estoy seguro, algún familiar o algún que pudiéramos tomar tiempo para ayudarle y vendar sus heridas. Aquí está nuestro hermano Enrique Medina, que quiere y desea un discipulado, ¿no es cierto, hermano? Ahí está el señor Víctor Soria, que lo han visto, el viejecito venir. Hermano Miguel y su servidor fuimos a su casa. Tiene muchas heridas. Tiene todavía ahí tiene su Biblia grande, abierta, católica, tiene su imagen y dice: es que aquí, esto aquí se ensucia y yo no sé, la vecina me quiso hacer brujería. Y le hablaba yo y le decía: bueno, pero usted sabe que Cristo es el único. Sí, yo sé que Cristo. Lo que ustedes me digan, yo lo voy a decir. Mi sobrino me ha dicho, el tío de Alex Domínguez. Ese hombre necesita que tomemos tiempo. Y yo lo digo, hermano, porque yo reconozco que yo no me he dado tal vez el tiempo y a veces no tengo el tiempo. Poder tomar tiempo y vendar esas heridas. Familias en nuestra iglesia que están pasando por situaciones, por necesidad. Hogares. Pero no es para ir y apapachar el pecado, es para ir y decirles: esto es lo mejor para tu vida. Esto es lo mejor para tu vida. Habrá muchos que a lo mejor medio muertos se resistirán todavía aún a la ayuda. Pero habrá algunos que sí querrán. ¿Qué podíamos hacer por nuestro prójimo, amado hermano? Muchas veces como hermanos en Cristo estamos, nos encontramos murmurando, en contiendas, cuando necesitamos tomar tiempo para vendar las heridas. Y ser un genuino prójimo, el uno al otro. Haz esto y vivirás. Que Dios nos ayude. Ámeme como usted mismo. Yo deseo amarle como usted mismo. Si usted tiene algo contra mí, ve alguna necesidad en mí como su pastor, aún como su hermano en Cristo, venga hacia mí. Tome tiempo. Si hay alguna herida que tiene que ser sanada o alguna cosa en mi vida, tome un tiempo para conmigo. Y tal vez, muchas veces, la herida que tiene que ser sanada es la de nuestro propio corazón. Como dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. No es para, hermano, para solamente fomentar una amistad y eso, no. Para buscar juntos al Señor. Que Dios nos ayude. No quisiéramos edificar ninguna amistad sin el amor a Dios, que es lo primero. Y podamos, como resultado de ese amor a Dios, amarnos como a nosotros mismos, buscando la ayuda espiritual mutuamente. Si usted desea servir al Señor y dedicar un poco de su tiempo para ayudar a aquellos que están en necesidad espiritual, le animo y estoy seguro que vamos a encontrar a muchos en esa condición. Si usted conoce a alguien, a un familiar, algún vecino, que se dice, pastor, me gustaría que le habláramos de Cristo. Ha manifestado esto. Vayamos. Vayamos. Que su servidor pueda darle una llamada a usted, hermano, hay esta necesidad. Y tal vez otros me ayuden en cuanto a eso, en mis múltiples ocupaciones a veces hay muchas cosas que reconozco que a veces me gustaría estar más al pendiente y las descuido. Que Dios nos ayude. No queremos como iglesia solamente recibir, amar a Dios, gloria a Dios, pero queremos amar a nuestro prójimo. Como dice el Señor, de gracia recibisteis, dad de gracia. Que Dios nos ayude en esta verdad.